Fenómeno El Niño en RPP Noticias.
Tenemos un experto, que es el señor Gilberto Romero Ceballos, director del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, y especialista en gestión de riesgos. Señor Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Chema.
Bienvenido. Días,
Ricardo.
Hay una noticia que a mí me deja un poco en ayunas. ¿Qué tiene que ver el Dakar o Dakar con el Niño? Porque nos estamos saliendo del Dakar por el fenómeno del Niño. ¿Hay una relación?
Sí, la historia indica que en el contexto del fenómeno del Niño, las lluvias empiezan a producirse en Tumbes, en el norte, van avanzando hacia los departamentos más hacia el sur, pero también los ríos de la parte central de la costa, llámese el río Rímac, el río Cañete, río Pisco, río Chincha, río Acarí, hasta río Camaná inclusive, se ponen muy caudalosos, destruyen inclusive los puentes, y hemos visto inclusive escorrentías de lodo de gran cantidad corriendo a través de las pampas de Nazca, que cruzan la carretera y bloquean el tránsito. Eso no es una cosa rara. Sucede cuando hay una crisis climática y se producen lluvias en las cabeceras de las cuencas de la costa.
Tremenda noticia. El río Camaná, Dios mío.
Sí.
Bien al sur.
Hasta el sur.
Bien al sur.
Efectivamente.
¿Qué sucede con este niño? ¿Ya tenemos una idea clara de que va a ser un niño muy fuerte?
De acuerdo al monitoreo que hace la Comisión Multisectorial del ENFEN, señala que el niño va a ser fuerte y con una tendencia a convertirse en extremadamente fuerte.
Extremadamente fuerte.
Eso lo coloca, perdón, José claro. María, porque estamos recordando, a propósito de la magnitud de este fenómeno, lo ocurrido en el año 97-98 y en el año 82-83. Sin embargo, esos fenómenos fueron solamente fuertes.
No, fueron muy fuertes.
Muy fuertes.
Sí,
pero ese va a ser más fuerte todavía.
Por lo menos va a ser de esas dimensiones.
O más.
O más.
¿Y estamos preparados?
Los pronósticos van a irse produciendo en el transcurso de las semanas y abarcan, digamos, los próximos 3 meses con toda seguridad de lo que ocurrirá en los siguientes 3 meses. Y estos pueden irse ajustando de acuerdo a cómo se vaya monitoreando la temperatura del mar. ¿Estamos preparados? Creo que no estamos preparados. Lamentablemente tenemos que decir que ni a nivel de la población, ni es parte de la cultura institucional considerar el niño como un evento que se produce periódicamente y que obliga a revisar todas las formas y las técnicas con que construimos las infraestructuras, llámese carreteras, centros de salud, centros médicos, sistemas de riego, represas y tanta cosa que se construye. El niño está retornando después de 17 años. El anterior retornó después de 14 años. Significa que ese es más o menos el periodo en el cual tenemos que esperar que se produzca un niño fuerte que tiene dimensiones y capacidad de producirnos daño. Facilidad, digamos, o la recurrencia del fenómeno del niño es un poco mayor que los terremotos. En la costa peruana ocurren terremotos en promedio cada 7 años, ¿no? De aquellos que realmente destruyen la infraestructura y las viviendas. El niño debe ser considerado como parte de nuestra vida y, por tanto, tiene que construirse acorde con lo que con el cambio que se va a producir en temperatura y en las precipitaciones.
Comprensible, pero absurdamente, tenemos la necesidad de que no haya niño mentalmente hablando. En otras palabras, si nosotros hacemos planes pensando que va a haber un niño, no hacemos nada. Y entonces eso justifica la inacción, se le explica por la pobreza, los políticos no sacan a la gente de los lugares imposibles donde no se debería vivir, etc. Entonces, de alguna manera, tenemos mentalmente un rechazo contra la existencia del niño. Lo borramos de nuestro mapa cerebral. Cuando ocurre, pensamos que es una desgracia increíble. No es increíble, porque es cíclica.
Efectivamente.
No.
Periódicamente se va a producir un fenómeno del niño, de todas maneras, en las dimensiones de débil, moderado o fuerte. Es decir, siempre habrá situaciones climáticas que van a afectar la vida de los ciudadanos. Inclusive en zonas como el caso de Lima, donde se considera que vivimos en un desierto y que periódicamente el río Rímac nos causa problemas. Sin embargo, debemos considerar que el clima está cambiando y que las formas como construimos las viviendas y los necesarios sistemas de drenaje que tiene que tener una ciudad tienen que ser considerados dentro de lo que es la planificación urbana y las obras de infraestructura que esta ciudad necesita.
Tenemos gente que vive en lugares imposibles, perdón, posibles, quiero decir, indebidos. Nadie los va a sacar de ahí, doctor Romero. La verdad es que eso es un tema antiquísimo. Ningún político, ningún alcalde los va a sacar porque son electores, porque aumentan el censo electoral, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, estamos condenados a morir. No veo otra salida. Disculpe el pesimismo, pero esta es la triste realidad. ¿Qué se puede hacer ante eso? Por ejemplo, se forman comisiones. ¿Cómo no? En el Congreso se forma una comisión. Hay un montón de comisiones. ¿En qué va a quedar eso?
Bueno, el problema es de corte estructural. La forma como entendemos el desarrollo urbano, ¿no? La forma como crecen nuestras ciudades está pues librada a la espontaneidad y crece caóticamente, no hay una planificación. Reubicar poblaciones es carísimo, además que es muy difícil convencer a que éstas se reubiquen. Hay una inversión muy grande que habría que hacer, por lo tanto la prevención, adelantarse a que esto suceda es recontra importante, sobre todo en lo que son las agendas de los gobiernos locales que tienen que ver con la gestión del territorio. Uh-huh. En relación a la comisión que se ha formado en el Congreso, efectivamente se forma para supervisar, controlar y fiscalizar lo que estén haciendo los gobiernos regionales y locales, lo que hacen los ministerios. Es importante esta labor, este interés que hay de parte del Congreso. Hay otros sistemas también de control con los cuales tendría que articularse. La Defensoría del Pueblo es otra forma también de hacer una vigilancia y control de lo que hace el Estado, lo que no hace. Uh-huh. La Fiscalía de Prevención del Delito también está detrás y encima de lo que hacen o no hacen los municipios, buscando si tienen o no los planes de contingencia, si tienen organizadas sus plataformas y todo esto. La Contraloría de la República es otro tercer sistema de control sobre la forma como utilizan los fondos para las inversiones públicas. Entonces, todo esto tiene que articularse.
Es importantísimo, sobre todo, el tema de la supervisión posterior, ¿no? Verificar que los recursos que tenemos se empleen bien, porque no nos sobran recursos, nunca nos han sobrado, menos en situación de emergencia. Pero insisto con mi pregunta, señor Romero, ¿estamos preparados? ¿En estos momentos usted considera que estamos adecuadamente preparados para el impacto que va a tener el fenómeno?
Bien.
Porque estamos camino a tener esa preparación, porque falta muy poco ya en realidad.
Sí, efectivamente. Igual que el 97-98, el Niño se anunció a mitad de año, más o menos en el mes de junio, y se iniciaron una serie de acciones. En esta oportunidad el gobierno ha dado un decreto señalando que 14 regiones se declaran emergencia por 60 días y esto vence el 3 de septiembre. Uh-huh. En este periodo los municipios y los gobiernos regionales están elaborando a toda velocidad los llamados PIPs de emergencia. Uh-huh. Y fichas de actividades de emergencia que tienen que presentar señalando cuáles son sus prioridades de inversión en términos de obras y adecuación frente al fenómeno del Niño. Pero ya el gobierno central está realizando acciones. Ha formado la comisión multisectorial cuyo liderazgo está el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y están elaborando un plan multisectorial y ya tienen tractores en los ríos del norte y el Ministerio de Vivienda tractores en los ríos del sur. Están haciendo acciones de mitigación, que le llamamos obras de mitigación, pero los municipios también necesitan hacerla. Al interior de su territorio hay una serie de pequeñas obras, protección de sistemas de agua y desagüe, drenajes que tienen que construir, protección de determinadas zonas. Por tanto, la actividad estatal, a nuestro juicio, no tendría que centralizarse, sino más bien descentralizarse en los próximos meses, hacer una convocatoria muy amplia, una cruzada nacional, a que todo el mundo se movilice en torno al fenómeno del Niño, de manera que la gente haga su plan familiar de emergencias, refuerce sus techos, proteja sus viviendas, participe en faenas comunales haciendo una serie de obras para acondicionar el terreno y reducir el nivel de daño y prepararse para la respuesta. Es decir, tener actividades coordinadas ya previamente para el día en que se empiecen a producir las lluvias incesantemente, tengan opciones definidas con anterioridad de evacuación de las zonas que están inundándose o de sobrevivir en el aislamiento que se va a producir con el corte de carreteras y con la falta de mercancías en los mercados.
Señor Romero, muchas gracias por haber estado en el programa. Muy amable, muy buenos días.
Muchas gracias.
Gilberto Romero Ceballos, director del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES y especialista en gestión de riesgos.
Fenómeno El Niño en RPP Noticias.